se ha mencionado y se ha mencionado además para bien. Se dice él que es un hombre con un gran futuro en el Partido Popular. Teodoro García Egea, diputado, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bienvenido. ¿Qué tal el Congreso? Quiero decir, ¿estará usted hoy cansadito o no?
Sí, la verdad que fue un Congreso bastante intenso. Desde el propio viernes que me tocó presidir la ponencia de Estatutos y Política, comenzamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 11:30, después de que todos los enmendantes hablaran durante un minuto y se les contestara y se votara. Y bueno, pues hasta ayer al mediodía que volví para Murcia por la tarde desde Madrid para mi circunscripción. Y ya enseguida pues preparando que vuelvo para Madrid.
Bueno, decía Charo Zarzalejos hace un momentito que ha sido un congreso muy poco ideológico y muy pragmático. Es decir, se ha debatido poco el tema ideológico del Partido Popular, quizá porque no había demasiado que debatir. O sí, pero no se ha querido. Y bastante pragmático desde el punto de vista de que el presidente del Gobierno sí ha hecho hincapié en algunas cuestiones que son muy de nuestro día a día en estos momentos, como puede ser el tema de la reforma laboral, el tema de Cataluña, ese tipo de cuestiones.
Bueno, yo creo que este Congreso también hay que tener en cuenta que es la primera vez que se presentan 4.000 enmiendas.
Sí.
Y que yo, que he estado participando junto con Fernando Martínez Maillo y con algunos miembros de la dirección en todo el proceso de negociación de las ponencias, tenga en cuenta que se presentaron 4.000 enmiendas y llegaron vivas al Congreso unas 600, ¿no? Con lo cual hay un proceso de negociación con los proponentes, con los enmendantes, de llamarles y tratar de acordar un texto que les satisfaga, pues para no tener que llegar con las 4.000 enmiendas vivas al Congreso y tener que votarlas, ¿no? Y muchos de ellos eran cuestiones ideológicas, cuestiones que afectaban a convicciones profundas de nuestro partido. Y tenga en cuenta que somos el primer partido que ha introducido en este Congreso el voto en conciencia. Es decir, que afecte a las condiciones más profundas y a las convicciones más profundas de nuestros diputados, puede solicitar el voto en conciencia. Y eso es algo que no tiene ningún otro partido y que se ha introducido en este Congreso, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, al margen de otras cuestiones mucho más formales, pues desde el punto de vista de la ideología y de clarificar qué somos, porque somos una gran familia, incluyendo pues a liberales, a demócratas cristianos, a personas de centro reformista, que es como nos definimos. Al final, yo creo que hemos conseguido unos textos en los que todos nos sentimos identificados, desde la ponencia europea hasta la de estatutos, pasando también por la ponencia ideológica y de valores, por supuesto.
Hay también quien dice, hombre, se han dejado cuestiones sociales fuera. No se ha debatido sobre el tema de la gestación subrogada y de alguna otra cuestión que se había puesto sobre la mesa en su momento. Y hay quien dice, hombre, el Partido Popular debería de vez en cuando dar un poquito esa imagen más social, que es por donde normalmente el resto de los partidos le come la tostada.
Bueno, lo cierto es que siempre hemos dicho lo mismo, y es cierto que tenemos que conseguir que nuestro mensaje, del que estamos convencidos, siga calando, ¿no? Porque la mejor política social que hay es crear empleo, equilibrar las cuentas públicas y no hacer desastres económicos como los que han ocurrido en el pasado. Es decir, la mejor política social no es hacer una mala planificación energética durante los años 2007 y 2008, generando una burbuja, y posteriormente subirle la luz a los pensionistas, a la viuda, a los autónomos en un 70% y a las familias, ¿no? Eso no es hacer política social. Ni es hacer política social poner en marcha subsidios que luego no puedes pagar y tienes que recortar o incluso eliminar. Entonces, al final de lo que se trata es de que el crecimiento económico es la única forma de que hacer política social efectiva, y eso tenemos que conseguir que cale en la sociedad, porque los hechos nos lo han demostrado, y como bien ha hecho hincapié Rajoy y estabais comentando en la tertulia, pues al final si seguimos creciendo al ritmo que lo estamos haciendo, vamos a conseguir crear 20 millones de empleos, y de esa forma va a ser mucho más fácil acometer las reformas que necesitamos, como son la reforma de las pensiones, la reforma del sistema de financiación autonómica, porque no puede ser que una persona que viva en un territorio reciba menos por vivir en ese territorio que otra que viva en otro distinto, y todas las reformas que necesitamos al margen de estas dos importantes para que España siga siendo ese país moderno y de referencia que somos en Europa. Además, en un contexto internacional en el que todo el mundo nos mira como el país más estable de la Unión Europea y yo diría que de los más estables del mundo, viendo también lo que está ocurriendo en otros países de Occidente.
Bueno, de momento el gobierno sí tiene una cierta estabilidad, toda la estabilidad que se puede tener teniendo un gobierno en minoría, ¿no? Que tiene que muchas veces tomar decisiones apoyado por el Partido Socialista, por ejemplo. Y ponía sobre la mesa hace un minuto, Charo Zarzalejos, el tema de los presupuestos y del techo de gasto y qué es lo que puede suceder dependiendo de esa variable, que es quién lidere el Partido Socialista. No va a ser lo mismo que lo lidere Susana Díaz que lo lidere Pedro Sánchez, y eso ustedes lo saben mejor que nadie.
Pues eso parece, viendo las declaraciones de cada uno de los miembros que podrían aspirar a gobernar el Partido Socialista. A mí lo que me gustaría es que nos pudiéramos sentar para hablar de cuestiones concretas, porque muchas veces nos quedamos en el trazo gordo, es decir, si gana uno o si gana otro, los presupuestos se dirá que sí o se dirá que no, pero nunca se alude desde el Partido Socialista a la necesidad de sentarnos y trabajar sobre aspectos concretos del presupuesto que pueden ser mejorados, porque yo creo que al final los políticos somos un medio, no somos un fin. Y lo que tenemos que conseguir es mejorar un texto, que al final son las cuentas públicas de nuestro país, que puedan representar a la mayoría de españoles, ¿no? Al final, yo creo que el decir no sin ni siquiera haber leído los presupuestos, pues también genera desconfianza en la política de los ciudadanos. Porque dicen, bueno, están diciendo que no por cuestiones ideológicas, pero es que ahora mismo de lo que se trata es de que nos pongamos de acuerdo para sacar adelante al país. Entonces, pues yo creo que eso también genera desapego y sobre todo también esta nueva etapa política no puede estar basada en eso. Porque ya, como hace poco en un debate le dije a la gente de Podemos que traía propuestas irrealizables, miren, no podemos basar esta nueva etapa política en traer propuestas irrealizables al Parlamento con la esperanza de que una mayoría absoluta, como ocurría en la anterior legislatura, pues las tumbe y el proponente se lleve unos réditos, ¿no?, desde el punto de vista electoral. Ahora ya hay que llevar más cuidado porque todos somos corresponsables de lo que pase. Y en este caso el Partido Socialista, si no hay presupuesto, pues la gente sabrá que no hay presupuesto porque el Partido Socialista se ha negado a discutir unas cuentas públicas que son buenas también para las comunidades autónomas donde gobierna. Entonces aquí va a tener un problema en el sentido de que hay muchas personas que en sus comunidades autónomas necesitan financiación para las infraestructuras, continuar las obras del AVE, continuar alguna serie de obras que son necesarias, actualizar los sueldos de los funcionarios y los trabajadores públicos, bajar impuestos, en fin, hay una serie de cosas que si no permite el Partido Socialista que se debatan, se discutan y se aprueben, pues van a tener que dar muchas explicaciones porque serán corresponsables de esta situación de prórroga presupuestaria.
Bueno, me acompañan en la mesa de análisis de hoy, el señor García Egea, Charo Zarzalejos, José Manuel Pazos y Javier García Vila. Y ellos también quieren hacerle alguna pregunta, Javier.
Sí, muy buenos días, señor García Egea. Mencionaba usted ahora a Podemos, que también ha tenido este fin de semana su congreso, y la verdad es que a ustedes el congreso les ha salido muy bien, como por otra parte era previsible, pero también les ha salido bien, si me permite, el congreso del Podemos, en el sentido de que la victoria de Pablo Iglesias, yo creo que vamos a un Podemos más radical, que va a ser un gran antagonista para ustedes. Obviamente no confrontan espacio electoral y se justifican el uno contra el otro, por así decirlo. Es decir, no sé si el análisis es correcto.
Bueno, yo añadiría también, antes de hacer ese análisis, que Pablo Iglesias ya no vuelva a dudar de la legitimidad de Rajoy, porque Pablo Iglesias ha sido un candidato que ha salido con el 60% de los votos y Rajoy ha salido con el 95%. Entonces, bueno, a margen de ganar elecciones y de que representamos a la mayoría de españoles, pues bueno, que en fin, que pongamos las cosas en su sitio. Y luego, pues al margen de eso, yo creo que el partido político de Podemos ha celebrado su congreso y yo creo que al final pues la gente ha elegido entre el modelo. No suelo comentar, porque no he estado en el día a día de esa guerra interna que han mantenido entre Pablo Iglesias y Rejón, pero yo lo que espero es que pues esa gente que en su momento apostó por Podemos porque creían que de verdad eran la gente que llegaba a las instituciones, pues se han dado cuenta que al final, durante todo este fin de semana, a mí, yo con lo que me quedo, es con la poca trascendencia que han tenido la confrontación de ideas, porque al final pues nos hemos quedado en una confrontación de cara, en una confrontación de equipos, y lo cierto es que no he escuchado ni una sola propuesta para España, ni una sola propuesta de los temas importantes para España. Ayer el discurso de Mariano Rajoy estaba centrado en temas clave para el futuro de nuestro país, y el discurso de Iglesias y Errejón durante todo el fin de semana ha estado centrado en temas clave para el futuro personal de ellos uh-huh. y de Podemos. Y eso, lo cierto es que me entristece bastante, al margen de quien haya ganado.
Charo Zarzalejos.
Buenos días. Creo que fue el señor Rajoy, no recuerdo bien si creo que fue Rajoy o Cospedal, no me acuerdo, uno de los dos, invitó a todos ustedes a que celebraran los congresos regionales antes del verano. Uh-huh. ¿En Murcia cómo se presenta? Porque pues, parece que puede haber pues como dos candidatos, en fin, nada espectacular, pero que puede haber un cierto debate. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que en Murcia el presidente Ramón Luis Valcárcel, que actualmente es vicepresidente del Parlamento Europeo, ha hecho un trabajo muy bueno, espectacular, trabajando durante todos estos años en los que también ha sido presidente de la comunidad autónoma. Y ahora mismo tenemos a Pedro Antonio Sánchez como presidente de la comunidad autónoma desde hace muy poco tiempo, y creo que ahora mismo pues internamente nadie discute su liderazgo, y todo el mundo, pues al menos a nivel personal, lo que yo oigo y también pues lo que puedo palpar en la militancia, no hay duda de que Pedro Antonio Sánchez pues es el relevo natural y el líder por el que todo el mundo ha apostado, toda la militancia y todos los miembros del Partido Popular, tanto de la región de Murcia como de fuera.
Pero con Ciudadanos de aquella manera se llevan, ¿no?
Aquí en la región de Murcia.
Sí.
Bueno, nosotros aquí tenemos un pacto firmado con Ciudadanos,
sí, por eso.
Gobernamos gracias a ellos, nos faltaron 1,000 votos para la mayoría absoluta.
Qué barbaridad.
Aquí en Murcia. Y lo cierto es que, bueno, pues hemos tenido que firmar un pacto de investidura que contempla una serie de puntos en los que pues nos estamos remangando, como se suele decir, para poder cumplir, trabajando día a día, acordando. Hemos conseguido también aprobar los presupuestos con ellos y creo que además esos compromisos se están llevando a cabo poco a poco. Fíjese que en Madrid, que se enorgullecen de no tener impuestos de sucesiones, aquí en la región de Murcia nos hemos comprometido a eliminar el impuesto de sucesiones a final de la legislatura, y ya este año lo vamos a eliminar al 75%. Entonces, bueno, yo creo que son buenas noticias para los ciudadanos de que nuestros compromisos se están cumpliendo, y Pedro Antonio Sánchez en ese sentido, pues cada vez que se cumple los compromisos y la palabra dada, demuestra que los ciudadanos no se equivocaron cuando apostaron con él.
Uh-huh. José Manuel Pazos.
Sí, buenos días. Yo le voy a ir un poco al ámbito económico y lo que me preocupa es que en una economía como la española, que efectivamente crece, crea empleo, exporta, nos insisten desde Bruselas que tenemos algunas debilidades que yo creo que reconocemos todos. Está habiendo dificultad para alcanzar la recaudación que estaba prevista. Nos están hablando de la necesidad de más recortes, de reducir el déficit. Seguimos siendo el país de la Unión Europea con mayor déficit público, y eso a pesar de crecer un 3 y pico%. Uh-huh. ¿Cuánto ha habido de economía y cuánto ha habido de Europa en este congreso? Es decir, ¿se da por sobreentendido que en materia económica España ya está con vientos de cola y por lo tanto se precisa poco ajuste, o realmente la preocupación por esas debilidades que además, como digo, se reiteran desde Bruselas, está latente y por lo tanto se sabe que hay cosas que hay que hacer y eso puede estar vinculado al presupuesto y como consecuencia al ciclo electoral también?
Bueno, yo creo que hay algunos partidos políticos en el espectro que argumentan que debido al contexto internacional España está creciendo por encima, ¿no? Hay personas que lo sostienen por encima de lo que debería, ¿no? Pero si esto fuera así, pues algunos países de nuestro entorno que también están en la misma situación y les afectan los mismos parámetros, pues estarían creciendo igual, ¿no? Y no es así, porque España ahora mismo, gracias a la reforma y gracias a la estabilidad, es un país que genera mucha mayor confianza que otros países de Europa. Por tanto, yo creo que es cierto que hay que hacer algunas reformas que se han acordado con Europa para seguir cumpliendo nuestros objetivos, fundamentalmente nuestros objetivos de déficit, pero también es cierto que el presupuesto es algo muy necesario para el funcionamiento de un país. Entonces, si nos encontramos con un escenario de bloqueo a la vuelta pues de unos pocos meses, necesitaremos pensar cómo conseguir esos apoyos para sacar adelante un presupuesto sin que un país, sin el que un país no, no puede vivir, y sobre todo también porque esa imagen de estabilidad que estamos dando hacia afuera, pues se vería perjudicada. Y yo desde aquí, si me lo permiten, llamo al Partido Socialista para que no perjudique esa imagen de estabilidad y apoye los presupuestos y diga qué le parece bien y qué le parece mal y que podamos acordarlo, ¿no? Porque lo bueno de ahora del Parlamento, que nadie tiene mayoría absoluta, pues es que podemos acordar cosas y podemos impulsar reformas. Fíjese ahora lo que estamos haciendo con el tema de los estibadores, ¿no? Estamos teniendo unas negociaciones muy intensas con el sector y necesitamos que el resto de partidos apoye, porque la Unión Europea nos ha impuesto una multa altísima en la que estamos pagando varias decenas de miles de euros al día, y si no hacemos esta reforma y no cumplimos esta sentencia y no abrimos el sector a la competencia, pues podemos enfrentarnos a una multa de unos 160.000 euros diarios. Por tanto, todas estas reformas son necesarias, y son necesarias con el concurso del resto de fuerzas políticas. Si no conseguimos que nos apoyen, lamentablemente nos vamos a ver en la situación que he descrito anteriormente, que no es buena para nadie, porque ese dinero al final lo pagan los autónomos, los trabajadores, los pensionistas.
Lo pagamos todos, efectivamente. Señor García Egea, una de las puntos calientes de este congreso era si María Dolores de Cospedal seguía siendo secretaria general o no, que en definitiva lo que tenía de trasfondo era si ustedes optaban por la acumulación de cargos o no acumulación de cargos, que es algo que, fíjese usted, a la gente normalmente no le gusta esto de que alguien acumule más de un cargo dentro del partido, o que compatibilice cargos del partido y del gobierno de una manera, sobre todo cuando hablamos de cargos de la importancia que puede ser un Ministerio de Defensa o una Secretaría General de un partido. Sin embargo, hay es verdad que Mariano Rajoy ha optado por lo que ha optado y el partido ha optado por lo que ha optado. No sé si a usted personalmente le gusta esto de la acumulación de cargos.
Uh-huh. A mí lo que me gusta, siempre que se habla de este debate, olvidamos que tenemos que centrarlo también mucho en las personas, ¿no? Uh-huh. A mí lo que me gusta es tener a los mejores en los mejores responsabilidades. Por tanto, yo creo que María Dolores de Cospedal, que ha hecho un trabajo espectacular y buenísimo en todo lo referente a la gestión del partido, y también en los meses que lleva en el Ministerio de Defensa, se ha notado su impronta y se ha notado su buen hacer. Creo que debe continuar en esas responsabilidades, y creo que es un acierto del presidente mantener a María Dolores de Cospedal como secretaria general. Y luego, pues, el segundo debate sobre la acumulación de cargos, pues yo creo que si se mantiene una persona competente en la secretaría general y una persona competente como María Dolores de Cospedal en el Ministerio de Defensa, pues a mí me parece bien la acumulación de cargos, si eso significa mantenerla en ambos sitios, ¿no? Pero, a ver, ya digo, más allá de eso, a mí me gusta mucho ver si de verdad esa persona ha desarrollado la labor que se le tenía encomendada, ¿no? Y en este caso yo creo que nadie puede poner un pero a la gestión de María Dolores de Cospedal en ninguno de los dos lugares y en ninguna de las responsabilidades que tiene, y por tanto, como dijo ayer Mariano Rajoy, lo que funciona conviene no cambiarlo, y en eso estoy totalmente de acuerdo con el presidente, y a tenor del resultado de la votación, pues parece que la militancia también está de acuerdo.
De acumulación de mandatos, claro, esto ya ni se habló, porque Mariano Rajoy en estos momentos está alimentado por las pilas de Duracell, ¿no? Quiero decir que sigue y sigue, aquí nadie le ha preguntado en ningún momento... Señor Rajoy, ¿cuándo piensa usted no seguir?
Bueno, yo creo que el presidente es una persona que está muy centrada en el día a día, pisa mucho la calle, está muy centrada en lo pragmático. Cuando comparaban antes en la tertulia a ustedes los dos congresos que se han celebrado este fin de semana, el de Vistalegre y el del Partido Popular, pues verá que se ha hablado mucho de cosas del día a día, de la calle, del futuro de nuestro país, en el caso del Partido Popular. Y en el caso de Podemos, pues se han dado muchos abrazos, muchos gestos, mucho folclore político, si me lo permite, pero realmente, a la hora de la verdad, pues no hay ningún trasfondo, no hay ninguna idea fuerte, no hay ninguna medida concreta que trasladar a la acción política. Entonces, pues bueno, en este pragmatismo que también tenemos en el Partido Popular, pues creemos que hay que estar trabajando en el día a día. Y bueno, pues el presidente, por eso yo creo que tampoco se preocupa y tampoco se ocupa de temas que van más allá de este horizonte de inmediato de aprobar los presupuestos y seguir dotando de estabilidad al país. En mi opinión personal, ya digo.
Javier.
Sí, señor García. La advertencia más dura en todo el Congreso ha sido en relación con Cataluña, donde, bueno, pues, en fin, estamos metidos en el problema este que todos sabemos, y en el que además yo me da la impresión de que tiene difícil solución a corto plazo, en el sentido de que yo creo que el independentismo ha cruzado pues ya todas las líneas y va a ser muy difícil ver una marcha atrás. En este sentido, quería preguntarle, ¿cómo interpretó usted ayer esa advertencia del presidente del Gobierno? Y sobre todo, ¿hasta dónde, o sea, qué va a hacer el Gobierno, qué cree usted que va a hacer el Gobierno para parar ese referéndum anunciado por la Generalitat y que yo creo, tengo la impresión de que va a ser muy difícil que se echen atrás?
Yo creo que la Generalitat está entrando en un callejón sin salida del que ni ellos mismos van a saber cómo salir, y además creo que no se puede usurpar el derecho a decidir de todos los españoles a través de una consulta ilegal, porque yo como murciano también me siento parte de Cataluña, también creo que Cataluña es mi país, es parte de mi país, y por eso quiero poder decidir lo que ocurre con el conjunto de mi país. Y en ese sentido, como lo tenemos tan claro en el Partido Popular y tan claro en las bases del Partido Popular, pues sabemos que el Gobierno no va a permitir de ninguna de las maneras que a nosotros, a todos los españoles, a los madrileños, a los castellano-manchegos, a todos, se nos quite el derecho a decidir sobre lo que es el futuro de España. Y yo creo que esto no va a ir a ningún sitio, que lo único que está haciendo es dividir y fraccionar Cataluña, que lo único que está haciendo es darle publicidad a unos políticos que sin el referéndum no serían absolutamente nada, porque el nivel de los políticos que promueven el referéndum en Cataluña, permítame que le diga una opinión personal, es bastante bajo en cuanto a propuestas y a nuevos debates y a lo que es el desarrollo político del día a día. Y en ese sentido, la única propuesta concreta que hemos escuchado pues es esa, ¿no? Que una parte decida sobre el todo y romper, fraccionar y dividir a la sociedad catalana. No lo vamos a permitir, no lo va a permitir el Gobierno, no lo va a permitir el presidente del Gobierno. Y bueno, pues nosotros nos vamos a dedicar a trabajar por los catalanes, que no tienen culpa de tener unos dirigentes que piensan más en su supervivencia política que en el futuro de su territorio y de las personas que viven en él. Y por esos catalanes que opinen como opinen, viven en Cataluña y viven en España, pues nosotros vamos a seguir haciendo cumplir la ley. Ya uh-huh. Se está viendo cómo los responsables de la anterior consulta están siendo juzgados durante estos días. Y yo espero pues que no sigan en esta huida hacia adelante, de la que ya digo, seguramente están algunos ya buscando la salida, pero que va a ser difícil que la encuentren si no cejan en su empeño.
Señor García Egea, había otra ponencia muy polémica, en fin, que ha despertado mucho interés y que yo no sé cómo acaba al final. ¿Es gaviota o es charrán? Que esto, de verdad, nos tenía muy preocupados.
Bueno, sí, lo cierto es que hubo una pequeña polémica antes del Congreso con la denominación, pero parece ser que al final se consiguió llegar a un entendimiento y se mantuvo el ave original, que según los entendidos era el charrán, pero que también tenía forma de gaviota, con lo cual pues, es algo a lo que también se llegó a un consenso en este Congreso.
Bueno, a partir de ahora ya no tenemos que decir la gaviota del PP, sino el charrán del PP, ¿no? Entonces,
sí, es un charrán con forma de gaviota, aquí, como decían algunos.
Bueno, por último, y ya después de la cosa esta del charrán, de señalar de alguna manera a quien en su día sustituirá o heredará la presidencia del Partido Popular, de esto nada, ¿no? Esto que era un debate que hace unos cuantos meses sí parecía que alguien ponía sobre la mesa, si Núñez Feijóo, si, en fin, este tipo de cosas, en este Congreso, nada de nada.
No, lo cierto es que tampoco era el objetivo, ya, ni mucho menos de este Congreso, ¿no? Este Congreso, el objetivo era formar un equipo que nos permitiera durante los próximos años seguir defendiendo los principios y los valores de los que creemos, y también pues en fin, que Rajoy tuviera la confianza de todos los militantes y compromisarios que asistieron. Esos objetivos se han cumplido sobradamente, y bueno, yo creo que el debate ese pues ni se ha abierto ni se abrirá durante los próximos años, porque como usted ha dicho anteriormente, pues yo creo que hay Mariano Rajoy para mucho tiempo.
Bueno, pues ahí estará Mariano Rajoy. Usted va a seguir de portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, forma parte del Comité Ejecutivo Nacional. Así que, en fin, seguiremos hablando, señor García Egea, si le parece, porque habrá muchas más de las que hablar de aquí a verano.
Encantado, y bueno, todos esos cargos, al final también son cargas, pues esperemos que sean, en todos los que hemos obtenido responsabilidades en este fin de semana, porque sean un medio para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y no un fin en sí mismo como es en otros partidos.
Pues amén, señores García Egea, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.